Amén.
Yes, I am.
Sí lo soy.
Hallelujah.
Aleluya.
Amen, amen.
Amén, amén.
Amen. We say that with no
decimos eso sin vacilación.
Thank you, musicians.
Gracias, músicos. Dios los bendiga.
Nice to be back together.
Es agradable estar juntos de nuevo aquí esta noche. Es agradable que nos haya llovido un poco en camino a la iglesia. Más vale que los monzones han casi terminado. Más vale que llueva. Agradecemos al Señor. Antes de que entremos, el pensamiento esta noche, estaba estudiando una vez sobre lo que la Escritura dice sobre cierta característica que yo estaba observando en cierto individuo y en otros individuos hace un número de años para poder obtener un poco de vislumbre de cómo hacer para ayudar a esa persona o esas personas. Y todos tenemos diferentes composturas humanas, por supuesto. Simplemente viene de la cosa humana, de las características contra las que uno nace, son escogidas por el Señor, no son accidentales. Y luego pasamos el resto de nuestra vida aprendiendo primeramente lo que esa cosa o esas cosas son por nosotros mismos y reconociéndolos en otra gente. Y luego aprendemos cómo, por el nuevo nacimiento, traer esas cosas bajo sujeción por el Espíritu Santo. Y sabemos que generalmente hay dos lados a toda característica humana. Hay un buen lado y un mal lado para toda característica. Así que esas cosas tienen que ser gobernadas por el Espíritu Santo en nuestra vida, y solo el Espíritu Santo puede gobernarlas. Y esa es otra razón por la cual debemos nacer de nuevo. Y un ejemplo pudiera ser, ¿saben?, tener un espinazo, por ejemplo. Sabemos que si, espiritualmente hablando, si no tuviéramos un espinazo para pararnos por lo que creemos o por lo que es correcto, entonces constantemente seríamos empujados alrededor y pudiéramos comprometernos y no nos pararíamos en nuestro terreno como deberíamos o estar firme. Y sabemos que un espinazo es lo mismo que un temperamento, ¿correcto? Pero el lado opuesto es a ese espinazo es que puedes irte demasiado lejos con ello. Cuando no es sujetado, puede ser usado para hacer mucho daño a otros y también al que deja que vuele suelto. Sabemos que un cristiano tiene un espinazo, no un temperamento que no es controlado por el Espíritu. Puede guiar a fronteriza insanidad o demencia. La característica que yo estaba estudiando, viendo, era aquella de criticismo. Y simplemente vamos a bombearnos ahora, ¿correcto? No, y lo sabía. Muy bien, estoy en el lugar correcto, porque si se aplica, correcto. Así que estaba estudiando para ver lo que la Biblia y el mensaje dicen de hacer, de lidiar con criticismo, para que tratemos de decir algunas cosas que sean de ayuda e instruir. Y a medida que empecé a ver en la palabra y lo que la palabra decía al respecto y lo que el mensaje decía al respecto, en mi estudio de cómo ayudar a esta persona o otra gente, cambió de cómo puedo ayudarlos a Señor, cómo puedo aplicarlo a mi propia vida. Y mi oración es de que los toque de la misma manera a ustedes esta noche. Así que ministré sobre este pensamiento poco después de mi estudio, y de hecho estaba en mi corazón hace un par de semanas, y un poco tiempo después de ministrarlo, la persona que había venido a mi mente, de la cual estaba pensando que realmente estaba luchando, vino a mí y dijo, cuando tomaste ese título, estaba seguro que tuviste en mí, y yo estaba listo para ponerme mis guantes, a levantar mis puños. Y yo estaba listo para defender cómo frecuentemente actúo y decir, es la manera en que soy y acostúmbrate. Pero vi rápidamente que no era donde ibas con ello. Y después de un tiempo podía ver dónde que la lección me ayudaría realmente en mi vida. Así que si tienen su puño levantado esta noche, les aseguro que nadie está en mi vista. Pero también les garantizo de que todos pueden beneficiarse de este pequeño estudio esta noche, lo cual será tal vez un estudio de dos partes. Así que quisiera leer con eso, quisiera leer de Mateo capítulo 9, comenzando en el versículo 23 al 26. Mateo capítulo 9, versículo 23. Pero Jesús, volviéndose, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, lo criticaron, se burlaron de él. Él se sonrojó, estaba avergonzado. Fue avergonzado. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Así que aún Jesús tuvo que soportar las cosas que ustedes y yo soportamos algunas veces, y no siempre es malo. Muchas veces es bueno. Pero algunas veces es vergonzoso. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos esta noche con aquellos de igualmente preciosa fe. Primeramente queremos agradecerte por permitirnos estar aquí. Gracias por proveer un lugar para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por un lugar donde al cual podemos correr y podemos correr a tu palabra y podemos encontrar todo lo que necesitemos, todas nuestras respuestas a las preguntas de la vida. Sabemos que todas nuestras necesidades son provistas por ti, y tu palabra describe lo que nos pertenece. Es nuestra esperanza, es nuestra fe, es nuestro todo. Así que te agradecemos que podemos venir y sentarnos a tus pies, por así decirlo, y hablar las cosas contigo, y podemos preguntar cosas de ti. Y sabemos que eres fiel para contestar. Vas a dirigir al orador muchas veces para ir en ciertas direcciones por causa de los pensamientos y cuidados y necesidades que hay en el corazón de la gente. Así que esperamos en ti, yo espero en ti. Del púlpito a la puerta de atrás te rogamos que nos hables, que nos dejes el pan de vida que necesitamos esta noche. Y ciertamente, Padre, te daremos alabanza, honra y gloria, y te pedimos que perdones nuestra lentitud de carga, de corazón, nuestras fallas, y mientras nos humillamos a ti. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera leer antes de comenzar. Así que el título esta noche es Siendo Crítico. Así que no me desintonicen del mensaje. Probando su palabra, el hermano Branham dijo: luego encontramos que Jesús entró en la casa. Está hablando de esta mismísima escritura que leímos aquí esta noche. Encontramos que Jesús entró en la casa y todos estaban llorando. Yo he tenido esa experiencia yo mismo cuando uno entra en un cuarto y ya están teniendo un velorio por alguien que no está muerto. En este caso, ella ya había pasado al otro lado. Jesús dijo que estaba durmiendo. Yo he tenido esa experiencia donde he entrado y saben, estaban prácticamente enterrando a esa persona y la persona todavía estaba respirando, y la gente realmente puede ser atrapado en el espíritu de esta persona está muriendo y ya no van a estar con nosotros. Totalmente creímos en lamentarnos y pasar por eso y seguir adelante, pero algunas veces la gente simplemente puede ser tan metido en eso que no hay posibilidad que Dios se mueva aún en la escena, porque ya enterraron a esta persona. Así que también he tenido la experiencia donde hemos entrado en un cuarto donde 40, 30, 50 personas han alineado. Yo no sé cuántas, cómo metieron a tanta gente en ese mismo cuerpo. Había un hermano que estaba casi en su último respiro, no estaba ya consciente, y llegamos a orar y fueron ofendidos. Estos son creyentes del mensaje y fueron ofendidos de que fuéramos y le pidiéramos al Señor que intercediera y lo que sea. Nosotros no queremos ser así. Y luego nos damos cuenta que Jesús entró en la casa, todos estaban llorando, y Él dijo, paz. Ella dijo, ella no está muerta, sino que duerme. ¿Pueden imaginarse lo que pensaron? Pues sabemos que este hombre, ahora entendemos que él es un hijo ilegítimo, y hemos oído de todas sus predicciones irracionales que hizo, y ahora sabemos que el sacerdote está correcto. El hombre está loco porque sabemos que él está muerta. El doctor la pronunció muerta y ahí está tendida. Ella se ha ido y sabemos que ella está muerta. Y ellos dijeron, se burlaron, dice, en otras palabras, dice, le hicieron sentirse avergonzado al criticarlo. Pero él ya había dicho que ella no estaba muerta y eso es todo lo que se requiere. Ella duerme. No importa cuántos críticos, él va a probar su palabra. Él los sacó a todos de la casa. Aparten a todos esos incrédulos. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los creyentes, tres testigos, y al padre y la madre. Entró y tomó la hija de la mano y habló en un lenguaje que llamó su alma de algún lugar allá en la eternidad. Y la niña vivió. No están contentos. Así que pueden ustedes imaginarse a Jesús sintiéndose avergonzado. Esta gente era tan crítica de Jesús que él de hecho se sintió avergonzado. Saben, yo me he sentido de esa manera muchas veces y estoy seguro que ustedes también. Y probablemente no hay una persona en el edificio esta noche que no sepa lo que la palabra criticismo significa. Pero lo que queremos ver esta noche es lo que se llama criticismo constructivo. Y como dije más temprano, puede haber dos lados a toda característica humana, y así lo es con el criticismo. Pero de hecho quisiera que consideren que hay tres lados al acto de criticismo. El criticismo puede ser constructivo en el sentido de que es comentario de ayuda que puede corregir un error o presentar un error y se identifica y identifica problemas a lo largo con ofrecer soluciones. No ayuda mucho a apuntar a problemas y no proveer soluciones. Puede ser instructivo. Así que puede ser constructivo, puede ser instructivo, por medio de lo cual aprendemos algo de ese criticismo que nos va a ayudar a hacer algo mejor. Añade algo a lo que una persona ya sabe. Somos inspirados por criticismo constructivo, instructivo. Oímos cosas de la palabra y la revelación viniendo, cosas que no sabíamos, correcto, y no nos sentimos apaleados cuando es instructivo, correcto, pero se nos muestra que tal vez teníamos una idea o pensamiento errado al respecto, pero luego el Señor nos muestra la verdad al respecto. Bueno, esa es una cosa buena, correcto, o puede ser destructivo, puede ser usado para destruir y causar malos sentimientos, lo cual puede ser guiar a complejos y demás sin ofrecer ninguna ayuda ni ninguna cosa positiva a la persona que está siendo criticada. Todos necesitamos buen criticismo en nuestras vidas. Un hombre le envió al hermano Branham una carta de 22 páginas. Él habla de esto en varios diferentes lugares, pero en el mensaje La Sendero de la Vida es una carta llena de criticismo del hermano Branham. Dice, él tenía un acercamiento mental bueno, pero hermano, eso no es nuestro acercamiento, no mental. Nos acercamos en la Escritura. Así que yo pensé, una página de 22 páginas, ni siquiera se dirigió a mí como hermana, simplemente dijo Branham. Y yo pensé, bueno, él dijo, y tú hablas de tus años. Dijo, yo estaba predicando el Evangelio antes que tú nacieras. Así es como empieza la carta. Mira los rangos en mi hombro, mira mis cualificaciones. Bueno, yo pensé, un hombre que ha predicado el Evangelio tanto tiempo debería de tener respeto, no importa qué sea. Ven, lo deberíamos respetar. Así que me senté y me dirigí a él, escribiéndole mi garabato lo mejor que podía, dos páginas para contestarle, para reconocerlo. Y yo dije, querido hermano, en verdad aprecio los muchos años que usted ha pasado en todo esto. Dijo, yo Lo aprecio, un siervo de Cristo, y verdaderamente aprecio la crítica. Ahora, un hombre que no puede aceptar crítica, hay algo malo con su experiencia. Voy a predicar. Porque Dios envía criticismo a nosotros para corregirnos, para hacernos ver nuestros puntos malos. Yo he sido ayudado. Escuchen esto. Yo he sido ayudado tanto por criticismo. Eso es criticismo amistoso. Simplemente no poniéndose, enojándose ni ofensivo. Simplemente un criticismo amistoso. Así que yo dije, lo aprecio, Señor. Como seres humanos, realmente no nos importa el criticismo, porque cuando la gente menciona nuestros puntos malos, nuestras faltas y errores, nos sentimos intimidados al ser corregidos de esa manera. Pero un hijo de Dios, cuyo espíritu es sumisivo y quiere hacer lo correcto y quiere estar correcto en su espíritu, a pesar de todo el criticismo que viene, ellos quieren oír la verdad y quieren oír algo que puede ayudarlos a vivir mejor, hacer las cosas mejor, de ser un mejor cristiano. Así que todos queremos hacer lo correcto. Amén. Y todos queremos estar correctos. ¿No es así? Así que hay algo en el corazón de un verdadero cristiano que desea ser corregido. Y se nos dice en esta edad, de todas las edades, que celosamente decimos eso. Celosamente arrepiéntate. No te puedes arrepentir a menos que se te muestre dónde estás cerrado. Así que necesitamos ese criticismo. ¿No es así? Pero el hombre de carne frecuentemente no le agrada en lo absoluto. Al hombre de carne siente como que el gato está siendo frotado al revés y cuando la corrección viene a él. Y si alguien se le fuera a acercar y dijera, hermano, yo creo que pudiera ser más efectivo si hicieras tal cosa y si no hicieras tal y tal cosa. Yo te veo que le hablas a tus hijos y me parece como que le estás hablando a ellos un poquito ásperamente, y creo que sería más efectivo si tomaras un diferente acercamiento. Yo no creo que eso es como Cristo. Tal vez algo en la carne se surge y la presión de la sangre empieza a subir y el color empieza a subir en las mejillas, y la persona dice, bueno, ese no es asunto tuyo, ¿sabes? Simplemente atiende tu propio asunto. No necesito ese tipo de comentarios de ti. ¿Por qué alguien se acercaría a eso de esa manera? Bueno, porque no nos gusta ser criticados. Así que estábamos parados la semana pasada, la hermana Baker y yo. Alguien señaló de que yo estaba llamando a la hermana Baker, y ya que señaló eso, y estaba tratando de pararme. La hermana Jennifer, no estoy tratando de ponerla. Yo no quiero decir nada con eso. Es simplemente hábito. La hermana Jennifer, muy bien. Amorcito, querida, estábamos parados esperando un bus la semana pasada con nuestro anfitrión. La semana anterior había una persona o dos que estaban cerca de todos nosotros, que estaban esperando, y esta gente estaba fumando como un tren. Y aquí estamos en la gran exterior, los bellos árboles, el agua, y saben, están fumando. Pero van junto a nosotros y estaban fume y fume. Y yo simplemente hice un comentario y hacemos esto. Se vuelve un hábito. Y no estamos ni siquiera pensando sobre ello después de un tiempo. Hice un comentario, quisiera que se fueran a fumar a otra parte. Y el hermano con el que estábamos fue a la gente y les pidió amablemente si no les importaría moverse un poquito más abajo en el viento, diciéndole, estoy seguro que no están tratando de molestar a nadie, pero creo que si se movieran un poquito en esta dirección, creo que todos estarían mejor. Yo estaba absolutamente impresionado con su acercamiento, aunque hizo el esfuerzo de hablarles y pedirles que se movieran. Y yo totalmente, cuando fui allá, yo totalmente esperé ver un alboroto. Y luego vi la mismísima cosa de nuevo cuando estábamos entrando en nuestro carro en la ciudad donde estábamos, y aquellos que estaban en el carro junto a nosotros estaban tirando su basura por la ventana. Estos eran adultos tirando su basura en la tierra por la ventana. Y otro de nuestro grupo Le digo a la persona que estaba haciendo eso, ¿sabes? Esta ciudad toma el ensuciamiento muy seriamente y pone multas muy fuertes por ello. Deberías de recoger tu basura y llevártela contigo para que no haya problema para ti. Y lo hicieron, para mi gran sorpresa. Y de nuevo, hemos experimentado tanta gente siendo inacercable en nuestro día e incapaces de aceptar criticismo, que una vez más me sorprendí cómo resultó y también fui impresionado por el acercamiento. Un poco de amabilidad va muy lejos, correcto. Así que el criticismo puede ser tan beneficioso, puede ser de tanta ayuda para nosotros. ¿A cuántos les gusta un poco de criticismo bueno? Uno, dos, tres. Yo no solo estoy hablando de cualquier tipo de criticismo, correcto. Estoy preguntando a cuánto les gusta buen, constructivo e instructivo criticismo. A mí no me gusta cualquier tipo de criticismo y al hermano Branham no le gustaba ese criticismo negativo y destructivo tampoco. Buen criticismo, nos gusta buen criticismo. Necesitamos buen criticismo, amén, y buen criticismo no es, no me gusta tal y tal, o porque yo no, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro de él. Yo voy a criticar a esa persona y apuntar todas sus fallas y todas las cosas que no me gustan de esa persona. ¿Sabes? Si quieren encontrar una falta, como hemos oído tantas veces, hay muchas faltas que encontrar. Y como yo mismo soy recordado, yo todavía puedo ver mi nariz. ¿Pueden ver tu nariz? La mía es lo suficientemente larga que puedo verla claramente. Yo no tengo que ver mucho más lejos de mi nariz para encontrar falta. Así que, y no necesitamos un don. No necesitamos un don para encontrar falta. Y no necesitamos una excavadora o un tractor para encontrar las faltas de alguien más. Y no necesitamos encontrar faltas en nosotros mismos. No necesitamos eso para encontrar faltas en nosotros. Hay bastante falta. Vivimos en un mundo caído. Y este mundo caído está lleno con menos de perfecta gente, lo podemos decir de esa manera, está llena con clima que es menos que perfecto, insectos venenosos, plantas venenosas y cosas que simplemente generalmente nos molestan. Este no es el milenio. Cosas demasiado tiempo para llegar acá. La comida rápida no fue suficientemente rápida. Alguien le falla una nota en el instrumento del predicador. Mal pronuncia una palabra o dos o tres, o alguien se le olvida tu cumpleaños, otro tira su ropa en el piso, alguien no dice gracias y alguien más habla con comida en su boca, y Dios no permita si alguien maneja una situación en su vida en una manera diferente de la que tú lo harías. Bueno, critiquemos eso entonces. Bueno, ellos tienen el derecho de ser humanos tanto como tú. Y no hay ningún manual que dice el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso. Alguien encuentra falta en otro hermano y luego se lo expone a él y le pega en la cabeza con él. Eso no es buen criticismo, eso no ayuda. Ese hombre no tiene la actitud correcta, ese hombre no tiene el objetivo correcto, no tiene el motivo correcto. Y si no es hecho de un corazón lleno de amor, no sirve, no ayuda, no lo necesitamos. No lo queremos y no va a funcionar. Y Dios no honra ese tipo de criticismo. Así que verdadero buen criticismo cristiano viene cuando nosotros como hijos de Dios vemos la necesidad de un hermano o una hermana y el Espíritu de Dios se mueve en nuestro corazón de ser ayuda de ellos. Y nuestro motivo es de ser de ayuda, nuestro objetivo. Como Pablo dijo, ves un hermano o una hermana venciendo una falta. Correcto. Bueno, primero escudriña tu propio corazón, quieres tener el espíritu correcto, el acercamiento correcto, y luego llegamos a ellos en humildad, no como alguien que es un sábelo todo. Nadie quiere eso, nadie aprecia eso, y no eres un sábelo todo, y no vas con un motivo egoísta o con el deseo de herir o avergonzar o... No hay virtud en eso, pero vas por amor y vas por profundo preocupación y un deseo de ayudar realmente a esa persona, y ese es un buen criticismo cristiano y lo necesitamos. Va uno con soluciones, no solo identificando un problema. Vas con la intención de caminar hombro a hombro con esa persona y ayudándolos de cualquier manera que uno pueda. No vas para patear, para patearlo. Recuerdo el segundo servicio que prediqué en el Tabernáculo Tucson, el segundo sermón, y lo titulé El Ejército de Dios, y una de las cosas que yo estaba señalando, porque era algo que me estaba molestando, porque veía todo el criticismo en diferentes lugares a los que iba, no en un lugar en particular, sino diferentes lugares entre nosotros. Y cómo la gente simplemente llamaba a sus propios hijos simiente de la serpiente porque no estaban de acuerdo con ellos. Estaban tan rápidos en descartar la gente. Y así que hice la afirmación, este es el único ejército que he visto que le dispara a sus propios heridos, ¿correcto? Ven un hermano que está en una silla de ruedas y tiene una manta en sus piernas y le quitan ese manto y señalan de que estaba inválido a todos. Ese no es buen criticismo. Correcto. O alguien está colgando de sus por sus dedos en la orilla de un barranco y están parándose en sus dedos. Tal vez les están ayudando a completar su caída, supongo. Así que no queremos ser de esa manera. Y saben, este es el mensaje. La iglesia debe de tener unidad. Y unidad que es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo tiene. Y en el mundo podemos ver muchas instancias donde hay unidad. ¿Cuánto más unidad deberíamos de tener en el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto más de un espíritu de unidad deberíamos de tener? Así que leamos algunos ejemplos más del mensaje, ¿no es así? Esto es de el saltón, el revoltón, la oruga. Dice el hermano Branham, aquí el otro día un hombre en Arkansas me hizo una buena crítica amistosa. Yo aprecio eso, algunas veces me ayuda. Ayudará a cualquiera una buena crítica. Él dijo, hermano Branham, yo he ido a todas las reuniones de sanidad divina por todo el país. Y él dijo, yo pienso que la suya es de las mejores. ¿Saben? Cuando yo hago eso, me pongo nervioso. Mi antena se levanta. De hecho, si la gente solo supiera que yo he guardado todos los emails, todos los textos y todas las cosas positivas que están diciendo allá, pero luego usualmente hay un pero, hay un levantamiento y luego aquí está lo que realmente quiero decirte. Él dijo, el hermano Branham, he estado a todas las reuniones de sanidad divina por todo el país, y él dijo, yo pienso que las suyas son de las mejores. Eso es maravilloso, eso es agradable, muy amable tú decirlo. Yo lo aprecio a usted en todo aspecto, pero esa palabra pero dice solo olvídate lo que dije. Ahora te voy a decir lo que realmente pienso. Pero dijo, yo creo que Dios levantó a Oral Roberts para tomar su lugar. Bueno, eso es muy amable, es muy dulce de parte tuya. Porque hay algo malo con usted, que usted no ora por la gente. Eso, dice, eso cortó, eso dolió. Dios bendiga al hermano Oral Roberts, él es mi hermano. Si Dios lo elige a él para que salga. Y él dijo, mientras usted ora por tres personas, Oral Roberts ora por 500. Y el hermano Branham dijo, gracias a Dios por eso. Eso realmente me ayudó. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo puede eso ser de ayuda? Acabas de decir que el tipo está siendo crítico. El tipo pensó que estaba siendo de ayuda, no tenía mucho tacto. Y ciertamente no estaba siguiendo la guianza del Señor. Pero el hermano Branham dijo, eso realmente me ayudó, pero no cambió lo que hizo, porque ese no era el Señor que estaba hablando por ese hermano. El hermano Branham estaba siendo probado. El hermano Branham, ese criticismo era necesario, causó que el hermano Branham, ¿saben?, lo viera, y tal vez el hermano Branham, uno como que se pregunta. La Escritura dice, no te compares entre ustedes mismos, porque no es sabio, ¿saben? Pero el diablo tratará de voltear tus ojos en esta dirección o la otra, y tomaremos una mirada acá y otra mirada allá, pero algunas veces el criticismo te hace darte cuenta, bueno, yo no soy Oral Roberts, tengo un diferente tipo de ministerio, tengo diferentes dones en mi vida, y por cierto, la manera en que el Señor me está guiando está trayendo a muchos más adentro, está afectando a muchas más personas que de la manera en que Oral Roberts lo está haciendo. No que me estoy comparando con Oral Roberts, pero yo no puedo ser efectivo copiando a Oral Roberts. Yo tengo que hacer lo que el Señor me dijo que hiciera. ¿Saben? Y yo no puedo evitar qué tipo de don tengo en mi vida. Así que él no cambió. Tenía un diferente tipo de ministerio, diferente tipo de ministerio, de dones para ir con ese ministerio, para acompañarlo. Pero Dios muchas veces permite que el criticismo venga a nosotros solo para chequear nuestro espíritu. Y frecuentemente todo mundo es un crítico, especialmente en estos días. Y sabemos que toda obra maestra eventualmente es colgada en el salón del maestro. Tiene que primeramente ser colgado en el salón de los críticos. Si va a ser considerado alguna vez una obra maestra, tiene que estar primero en el salón de los críticos. Pero mantengan en mente que no son los críticos que son colgados con las maestras. Así que no pasen todo su tiempo con los críticos. Puedes ser el mejor crítico del mundo e irte directamente al infierno, y puedes estar 100% correcto en todo tu criticismo e irte directo al infierno. Y no estamos enfatizando el criticismo, pero sí reconocemos que el criticismo es de ayuda. La primera vez que prediqué en el Tucson Tabernáculo, el mensaje que traje, recibí mucho comentarios positivos, y luego en el siguiente domingo hubo un hermano que predicó ahí, que predicaba ahí frecuentemente cuando el hermano Green estaba fuera de la ciudad. Ese hermano pasó los primeros minutos retocando algunos de los puntos que fueron hechos en el servicio del miércoles. Francamente me sorprendió a mucha gente. Yo había sido subestimado la mayor parte de mi vida, y era totalmente justo subestimarme ahora, porque yo estaba tan nervioso que uno sería perdonado por verme y pensar, yo no espero que mucho salga de esto, pero tuve que vencer la parte de la carne, pero Dios había puesto un don en mi vida, y hubo cosas que fueron dichas que eran de mucha ayuda. Y así que este hermano, él simplemente estaba diciendo algunas cosas muy agradables, honestamente, tocando algunos puntos altos. En caso te perdiste el servicio del miércoles, que muchos de ustedes lo hicieron, caso que se perdieron, hubo este punto y aquel punto, y esto fue muy bueno. Cuando el servicio terminó y yo estaba saliendo por la puerta de enfrente, me encontré con estas dos hermanas que pensaban que manejaban el lugar, y ambas dijeron, tú ni siquiera sabías lo que estabas diciendo, ¿no es así? Perdóneme, dije, el hermano tuvo que pararse allá y explicar todo lo que dijiste, porque tú no sabías lo que estabas diciendo, y por supuesto estoy pensando en mi mente, tú no entendiste lo que estaba diciendo, y cuando lo explicó, ahora lo estás captando, ¿correcto? Pero saben, soy un predicador joven, un predicador nuevo, así que sacudí mi cabeza y dije gracias y lo que sea. Simplemente acepté el criticismo y probé tan fuerte como pude, traté de no tomarlo personal, porque me di cuenta que había un propósito en todo. Y cada vez que yo predicaba yo iba a predicar a las prisiones dos veces a la semana, y cada vez que iba a la prisión, siempre había alguien en la prisión que quería corregirme en esto y lo otro, y les agradecía por eso. Y decía, la mayor parte del tiempo ni siquiera estaban correctos en lo que estaban trayendo, pero saben, Yo lo examinaba, correcto. Si hay algo que yo puedo aprender de eso, si hay algo que, entonces quiero recibirlo. Aún si no es traído de la manera correcta, quiero ser abierto a esto. Dios pudiera estarme hablando a través de alguien que es ordinario, pero todavía puede ser la verdad. La verdad es la verdad, no importa quién la diga. Amén. Y yo he encarado la misma cosa en las calles cuando predicamos en las calles y algunas veces realmente dolía. Pero luego uno pasa por ello y uno mira a ver si hay algo en eso que uno puede aplicar en su vida que le puede ayudar. Y más frecuentemente la hay y uno trata de sobrepasar el acercamiento errado. No estoy diciendo de que tomen el acercamiento errado, pero estoy diciendo que uno puede ganar mucho a través del criticismo. Preferimos positivo y constructivo criticismo, pero aún podemos ganar cosas cuando no es constructivo. Amén. Así que el hermano Branham no cambió la manera en que hacía las cosas, pero de alguna manera él se benefició de ese criticismo. Eso es lo que él dijo. No estaba inventando eso. De nuevo, en Dios guarda su palabra, dije, apreciado, amado hermano, estuve contento de recibir su carta. Siempre me agradan las críticas aminosas, me ayudan. Lo ayuda a uno si uno lo toma de esa manera. Sí, señor, dejen que alguien los critique. Y ustedes pueden tener algunas partes que deben de ser aclaradas. O ustedes dicen, oh, no yo. Eso. Así que alguien puede criticar a otro, yo no sé, por ser demasiado emocional, por ejemplo. Y esa persona pudiera oír ese criticismo y esa persona pudiera estar pensando, Señor, yo no quiero estar errado. Yo no quiero ser demasiado esto, demasiado lo otro, pero sí sé que te amo y sé que algo simplemente se levanta en mí y yo quiero expresar lo que está en mi corazón y simplemente parece salir. Pero, Señor, estoy siendo cuidadoso de que no estoy rompiendo el orden o no estoy interrumpiendo necesariamente, pero, ¿saben? No voy a cambiar, correcto. Estoy oyendo este criticismo, que soy demasiado esto. Pero yo no soy testigo de eso, pero, Señor, si soy demasiado esto o lo otro, estoy abierto a ello. Correcto, queremos ser de esa manera. Ahora, como dije, esa persona tal vez no cambie como resultado de ese criticismo, pero es bueno para él o ella porque causa que esa persona haga una verificación o revisión y causa que esa persona examine sus motivos y objetivos, y eso es algo que constantemente deberíamos de estar haciendo. Amén. Por otro lado, pudiera haber una parte áspera en la que uno necesita trabajar, y qué mejor lugar que en qué trabajar que entre aquellos de igualmente preciosa fe. Deberíamos de ser más aptos a recibir eso aquí que en cualquier otra parte. Vamos, amigos. Sabemos que la lija puede ser áspera, pero si no fuera áspera, no haría ningún bien. Aún pequeña lija muy fina todavía es lija. Alguien en el mundo puede decirnos algo y no nos molesta tanto igual. Si el Papa fuera a decir esta noche, si él me fuera a enviar una carta personal y decirme que estoy fuera de la palabra, yo miraría la fuente y yo diría, no me importa lo que tienes que decir, eso no me molesta. Pero dejen que un hermano o hermana diga algo así, oh, es una cosa diferente. Nadie puede alborotar tus plumas como alguien en la iglesia. Es de esa manera. El hermano Branham dice, desde ese tiempo, dice, yo estaba en Minneapolis, Minnesota, y estaba teniendo una reunión, y estaba en algún gran edificio, y estaba ahí en el invierno o en la primavera, y me quedé en un pequeño hotelito barato, y creo que los cristianos no deberían de tener todo muy elegante. Jesús no tenía un lugar para recostar su cabeza, y nosotros tratamos de tener lo mejor y tanta seguridad y todo lo demás. ¿Qué vergüenza para nosotros? Pero en un hotelito, dice él, y una noche cuando llegué de la iglesia, la mañana siguiente salí, desayuné, y cuando regresé había allí una carta para mí de 22 páginas en un pequeño casillero. ¿Cómo supo el hombre que yo estaba ahí? Yo no sé. Así que la leí y yo, ustedes hablar de buen criticismo, era bueno. Y yo aprecio eso, ciertamente lo aprecio. Cualquier hombre que verdaderamente tiene un punto y quiere criticar, eso nos hace examinarnos. ¿Saben? Un criticismo hace un buen producto. Ven cuando estamos dispuestos a recibirlo y probarlo. Y la iglesia dice, así que el criticismo muchas veces puede ser muy constructivo. Sabemos eso. Yo compartí con varias personas aquí en el último mes o más cómo donde yo solía trabajar y en otras compañías para las que trabajé, uno tenía una revisión de diseño o revisión de programas, y en las revisiones uno tenía que presentar por qué en lo que gastaste tu dinero valía la pena. Tenía que mostrar dónde estabas en tiempo del itinerario, mostrar dónde estabas en términos del presupuesto y mostrar dónde estabas en términos de los logros. Y esa era mi vida. Hacía eso por lo menos mensualmente, dependía de cuántos programas en los que estaba trabajando, lo encaraba en varios diferentes programas en el mismo mes. Y yo recuerdo que mi primera experiencia con la revisión de diseño, fui lastimado, fue ofendido porque la gente, ¿saben? Yo estaba acostumbrado a ataques y que la gente fuera a tacto y la gente fuera amable, y esto parecía que era muy vicioso, era impersonal, correcto, pero fui endurecido rápidamente porque pronto me di cuenta que no lo tomes personal, correcto. Todo el propósito de la revisión es de que tú termines con un buen producto, y si atrapas algo, es una cosa buena. Así que no es un regaño, no es un apaleamiento, y por supuesto he compartido esto con ustedes antes. Cuando uno llega a esas revisiones, no deja las noticias malas para más tarde, porque las malas noticias no se mejoran con el tiempo. Así que uno aprende a recibir ese criticismo y aprende uno a no tomarlo personalmente. De hecho, uno aprende a apreciarlo porque algunas veces el criticismo que viene a ti dice, oh, yo no pensé en eso. Oh, qué bueno, gracias. Eso nos ayudará tiempo, dinero, o avergonzamiento, o lo falla, o lo que sea. Y yo estaba compartiendo que nuestro administrador en particular, uno está esperando de que tu propio administrador que esté de tu lado, y él era uno de los críticos más duros, y la temperatura bajaba cuando él entraba en el cuarto y todo el mundo tenía temor, no estaban emocionados de presentar, pero lo causaba uno a afilar tu lápiz, te causaba hacer tu trabajo porque no querías ser avergonzado ante todos y estás esperando evitar un regaño. Y nuestro administrador mayor, estábamos discutiendo la revisión, estaba siendo tratando de ser transparente tanto fuera posible, y expliqué cómo estaba tratando de ir por un camino y no era el correcto, y aprendí de eso y nos ajustamos y nos fuimos por otro lado, y él estaba encima de todo y dice, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo hizo? Y lo detuve. Mucha gente estaba sorprendido, pero lo detuve. Su nombre era Richard, y yo dije, Richard, yo merezco el derecho de aprender. Él no sabía que eso era el camino malo, no más que yo, y si lo supiera, él hubiera dicho algo, así que por supuesto no sabía, así que él simplemente estaba tocando el techo. Todo lo que estábamos haciendo era muy avanzado, estábamos inventando las cosas a medida que seguíamos, era todo nuevo, estás aprendiendo a lo largo del camino. Deberíamos de ser de esa manera cada uno de nosotros. Yo reservo el derecho de aprender. Ahora, si hago la misma cosa una y otra y otra y otra vez, ok, tienes derecho de mencionarlo, tienes derecho de decir despierta, porque sigues yendo por el mismo agujero de conejo, pero todos vamos a cometer errores y está bien. Correcto. Abraham Lincoln lo dijo de esta manera, si tú no quieres nunca ser criticado, no hagas nada. Y también dijo que el tipo que es criticado más es el tipo que está haciendo, que está, que está haciendo más. Es generalmente verdad. Así que una caminata cristiana va. Un cristiano le preguntará a la gente alrededor de ellos criticismo constructivo de tiempo en tiempo. Lo hago todo el tiempo. Lo haré esta noche, hermana. Querida, ¿qué pensaste? ¿Qué sacaste de eso? No tengo a nadie más a quien preguntarle, así que le pregunto a mi esposa y puedo darme cuenta por su respuesta. Puedo medir la temperatura, le pregunto a los diáconos y a otros los hermanos ministradores. Quiero comentarios. ¿Y por qué? Porque queremos, todos deberíamos decir, hay algo que puedo hacer mejor, hay algo que fallé. No estoy pidiendo criticismo destructivo, pero todos podemos beneficiarnos del criticismo constructivo, lo necesitamos, ¿correcto? Porque ellos saben, o nosotros sabemos, que no estamos viéndolo todo nosotros mismos, y así que otra gente tiene mucho que ofrecer, ¿correcto? Y deberíamos de estar abiertos a eso. Bueno, ¿qué si yo comenzara a salir por la puerta y yo tuviera... Había desayunado en casa y yo tuviera huevo en mi cara y mi esposa viera, eso no está bien, está listo para irse, va a estar enfrente de esa gente, pero no quiero avergonzarlo, no voy a decir nada. Yo preferiría que ella me avergonzara, correcto, que yo ser avergonzado enfrente de otra gente, porque no sería una vergüenza de ella, tal vez sea un poco molesto, pero no sería vergonzoso. En el caso de mi mamá, ella se voltearía, ella está sentada en el asiento de enfrente y tiene 4 hijos alineados atrás de ella y en el siguiente en la camioneta y ella veía algo en tu rostro, ella sacaba algo de su cartera, es un pañuelo o algo y le escupía y lo limpiaba. Ven acá. Ella trataba de ayudar, es constructivo. Así, correcto. Así que necesitamos reconocer primero y ante todo que Dios nos ha puesto como un cuerpo, ya sea que lo reconozcamos o no, nos ha puesto juntos como un cuerpo y nos necesitamos unos a otros y hay cosas que van a traer al cuerpo que faltan hasta que ustedes lleguen. Correcto. Y necesitamos nada más que una palmadita en la espalda. Pero saben, por los tiempos que tenemos huevo en nuestros rostros también, para ayudarnos, para edificarnos, no para destruirnos, sino para edificarnos. Y la iglesia dice, estoy en la iglesia correcta esta noche, yo sé que 3 de ustedes levantaron su mano. Okay, es que, pero nos haría bien, por supuesto, orar sobre ello primero y asegurarnos de que nuestro motivo, nuestro objetivo, nuestro acercamiento es correcto. Porque si no lo es, Dios no lo va a honrar, nada va a salir de ello, quizás alguna ofensa, eso es más o menos todo. Y aún cuando lo haces de la manera correcta, si eres un padre, sabes esto, aún si lo haces de la manera correcta, la gente todavía se puede enojar, pero eso es simplemente una reacción inicial porque todos somos carne y sangre, y cuando se calman y le dan y lo piensan un poco, van a escuchar y van a ver dónde están las cosas en su vida y todos estamos en el mismo cuerpo, bote. Así que todos, yo no voy a decirle a esa persona, yo no voy a decirle a esta persona porque probablemente ellos exploten si les digo sobre eso. Es así como un cristiano maduro se acerca a eso. Deberíamos de estar más adelante en el camino que eso. Deberíamos de poder decirnos unos a otros con el motivo y el objetivo correcto. Pero lo que encontramos demasiado frecuentemente, o esa persona tal vez explote, así que no le voy a decir nada, pero sí le voy a decir al resto de la iglesia, y esa sola persona es el problema. Yo diría que es tiempo de una revisión, correcto. Si no podemos decirle a la persona, quiero decir, escuchen amigos, no vamos a tener una iglesia dentro de una iglesia. Así que si tenemos algunos grupitos aquí, los vamos a deshacer. Porque todos somos familia, o ahí está la puerta. Y tienes una familia en otra parte. Porque todos somos una familia y tenemos que confiar unos en otros y amarnos unos a otros. Y necesitamos pensar buenos pensamientos unos de otros y tenemos que tener el motivo correcto correcto y objetivo correcto, porque no están llegando ahí solo. La Escritura dice que la novia se ha preparado. Ustedes no son la novia. Eres una parte individual de la novia. Así que la novia es colectiva y colectivamente nos preparamos. Y la iglesia dice, amén. Ahora, si me han desintonizado, sintonícenme de nuevo. Aleluya. Así que piensen en esto, cuando ustedes van al dentista y el dentista tiene esa cosa aguda y puntuda y andan por tu diente y toca un diente donde hay una cavidad, ¿qué sucede? Le pegas y saltas hasta el techo y dices, ¡ay! Y el dentista dice, ¡qué bien! Encontré una parte que necesita un poco de trabajo. Hagamos una cita para trabajar en esa partecita. Es asombroso cuánto cuesta esa partecita. Es asombroso cuánto duele esa pequeña parte, ¿correcto? Y luego le agradeces por eso o a ella y terminas pagándole por encontrar ese lugarcito e infligiendo un poco de dolor, pero eventualmente quitando eso y quitando el dolor. Pero dejen que un hormonal sondee una parte en tu vida que está carcomiendo como una carie y empieza a gritar y llamas a esa persona nombres y esto y lo otro. No, necesitamos eso. Criticismo. De nuevo, en Dios guarda su palabra. Dije, amado y apreciado amado hermano, fue agradable recibir su carta. Siempre me agradan las críticas amistosas. Eso me ayuda. Lo ayuda a uno si uno lo toma de esa manera. Sí, Señor, permitan que alguien los critique. Pueden haber algunas partes que tienen que ser aclaradas. No estamos huyendo Jairo o algo o removedor de manchas. Es tu hermano o hermana. Dejen que esa lija frote y frote y frote. Buen criticismo cristiano es algo del cual todos nos podemos beneficiar, ya sea que nos demos cuenta o no. Y después del lijamiento, ese lugar en particular está liso en tu vida. Y ese lugar se vuelve un lugar donde Cristo puede brillar. Es otro lugar en tu vida donde la luz de Cristo puede brillar a través de él. Y todos hemos sido cambiados por buen criticismo. Amén. De nuevo, en la sendera de la vida, dice el hermano Branham, un hombre que no puede aceptar criticismo, hay algo malo con su experiencia. ¡Auch! No puedes hablarme de esa manera, hermano Branham. Bueno, hay algo errado con tu experiencia. Dice, porque ven, Dios envía criticismo para corregirnos. Saben, predicamos sobre el nuevo nacimiento una y otra vez y la gente piensa, no está hablando conmigo y quisiera que se quitara ese tema. Yo quisiera que naciera de nuevo. Dejen que el alfiler caiga. Porque te sientas ahí y jalas y jalas y criticas y haces esto, no te gusta lo otro. La solución es la misma. Debes nacer de nuevo. Yo no estaba viéndote. Algunas veces miro a alguien, estoy buscando un rostro amistoso. Tómenlo lo opuesto. Algunas veces miro y digo, ¿debería yo aceptar algo de eso? Sí, me están ayudando aquí. Dice él, Dios envía criticismo a nosotros para corregirnos, para hacernos ver nuestros malos puntos. Oh, no tengo ninguno. Yo he sido ayudado tanto por criticismo, dice él. Eso es criticismo amistoso. No malo y enojado, pero solo criticismo amistoso. Así que lo aprecio, sí, señor. Así que no estamos hablando de que alguien te esté destrozando por un lado o el otro. Ese no es criticismo cristiano, correcto. Y no tiene lugar en la iglesia. No tiene lugar en nuestras vidas. Así que, ¿qué si yo le dijera a alguien, sabes, yo realmente aprecio ese especial, ese canto especial y lo aprecio? Y yo sé que quería hacer una bendición al cuerpo y me encanta cómo adoras al Señor. Y yo fui realmente bendecido de cómo adoras al Señor. Ahora, aquí está un pensamiento. Si fueras a practicar una vez con el músico, creo que sería más bendición. Oh, ya no voy a cantar de nuevo. diciéndome qué hacer. ¿Fue positivo? ¿Es positivo? ¿Es cierto? ¿No sería más bendición? ¿O qué si pusiéramos las palabras arriba? Especialmente si es en otro idioma. Correcto. Estoy seguro que son bendecidos por ellos, pero a mí me gustaría ser bendecido por ellos también. Tal vez esa no fue la mejor agradable de decir eso. No es la manera en que uno lo diría, pero es constructivo. El pensamiento es constructivo y queremos tomar el acercamiento correcto y tener el motivo y objetivo correcto, porque por supuesto uno quisiera ser más bendición, correcto. ¿Es destinado a destruir? Absolutamente no. ¿Está eso diciendo de que eres una falla, no hay esperanza? Por supuesto que no, es todo lo opuesto. O si pudieran poner las palabras en la pantalla, saben, sería más bendición, y así sucesivamente. Todo eso es, se entiende para que sea una cosa positiva. ¿Cómo debemos de hacer eso entender? ¿Por qué se están poniendo tan callados? Pero cuando no podemos recibirlo, cuando es mencionado de la manera correcta, es tiempo de una revisión. Y nosotros admitiremos que esta edad, de todas las edades, le falta simplemente la etiqueta sencilla y la jeta. La gente rutinamente dicen cosas en medios sociales que nunca le dirían a su familia, correcto, donde nunca lo dirían cara a cara o a otra persona, correcto. Simplemente algo tan sencillo. Estoy en muy, muy pocos lugares en medios sociales que son públicos. Yo me quedo simplemente entre amigos y lo que sea, la iglesia, pero hay un par, como hay uno sobre culebras en la cual posteo de vez en cuando, y hay una sobre, yo no sé, hay un par de fotografía y cosas así. Bueno, tuvimos otro visitante aquí la otra noche. Estoy seguro que no van a ser sorprendidos. Hubo otra culebra nocturna, pero esta estaba arriba, sobre nuestras cabezas. Yo no sé cómo subió un par de pies arriba, y la pared es lisa y todo, y cómo subió allá, pero no sé. Pero figuré de que teníamos la luz encendida afuera todo el tiempo que estuvimos fuera, y esta culebra de noche es notoria por comerse bichos, y la luz atrae esto, y yo mencioné, vi esto, hay gente que aprecia eso porque están aprendiendo lugares. Ese sitio es como para aprender, estás aprendiendo de diferentes tipos de culebras y demás, pero alguien tiene que ponerse ahí y decir, bueno, sabes, si no quieres que vengan, pudieras apagar la luz. Y es como que yo no recuerdo preguntándote, ¿y de dónde sacaste la idea de que me molestaba esa culebra? Yo no dije eso, yo no dije que no la quería, correcto, tal vez tú no, pero yo no dije eso, y luego alguien más comenta sobre eso y simplemente se degrada de ahí en adelante. Luego dices, ¿y por qué aún miro? Ciertamente no comento, simplemente lo dejo ir. Y algunas personas, ¿saben? Es simplemente asombroso. Algunas personas, la historia de sus vidas se funda en medios sociales. Soy sorprendido, hacen cosas. Y luego en el último momento tratan de borrarlo. Pero hay todas esas cosas que están ahí afuera ya que no pueden borrar. Correcto. Así que deberíamos de cuidar nuestras palabras. Y lo hago. Soy muy cuidadoso, muy cuidadoso. Hablar del clima, poner fotografías, conocimiento, información o lo que sea. Pero uno se aleja de otras cosas. Es simplemente sabiduría, porque el discurso no es civil, la gente no está tratando de aprender. Cuando están compartiendo ideas, están tratando de empujar una idea. Bueno, suficiente sobre eso. Esta edad le falta en sencilla amabilidad. modales. Humanidad 101, correcto, pero a pesar de todo eso, todos nos beneficiamos de y necesitamos buen criticismo. Y significa estar muy conscientes en cómo decir cosas, significa verificar nuestros corazones primero, significa pensar sobre la otra persona, pensar cómo reaccionaríamos si alguien se acercara a nosotros de esa manera. Yo probablemente he compartido con ustedes antes, en el trabajo yo recibía como 100 emails al día, y tenía que sortearlos y había algunos que los marcaba, tengo que atender esto inmediatamente, otros los marcaba, necesito llegar a esto más pronto, y otros, ok, tal vez mire esto, tal vez no, pero mis respuestas, ¿saben? Uno se está perdiendo toda una parte de comunicación con un email. No hay expresiones, hay tanto que es parte de nuestra comunicación que se pierde cuando solo envías un email. Como por ejemplo, si tú envías un email de regreso a alguien y todo es en mayúsculas, ¿qué le dice a esa persona que está gritando? Correcto. Tal vez no esté gritando, tal vez simplemente seas... así es como la gente lo toma. Y algunas veces la gente simplemente empuja un botón o dicen algo y simplemente estás listo para responder. Y así que lo que yo hacía es que de hecho respondía cómo me sentía y también ponía los puntos y luego ponía ese email a un lado y luego regresaba más tarde y le quitaba toda la emoción y luego enviaba hechos. Algunas veces esperaba, sería otro día, dormiría antes de enviar eso. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ser cuidadoso con lo que yo estoy comunicando. Y hay una gran oportunidad de mala comunicación. Así que yo pensaba en eso y daba esos pasos adicionales. Todos deberíamos de ser de esa manera. Todos vamos a dar cuenta por toda palabra. Más vale que empecemos a dar cuenta de ello ahorita, tomar cuenta en cuenta eso. Pero luego, rápidamente podemos ser demasiado críticos algunas veces. Correcto. Y esta edad produce ese criticismo excesivo. El hermano Branham tuvo que batallar con ser demasiado crítico. El hermano Branham nos dijo de que lo perseguían en ocasiones. Ese espíritu crítico. Hay un espíritu que puede venir de eso y él lo admitía. Espero que nosotros también lo podamos admitir. Yo he tenido que luchar con eso. Es algo de lo cual yo he tenido que estar consciente. Y yo no decía que la batalla ha terminado. Todavía puede uno ser tentado, probado y sometido a prueba. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido que lidiar con ello en su propia vida de tiempo en tiempo. Y nos damos cuenta que algunas veces hay una tensión ahí porque algunas veces hay una fina en no comprometerse y ser crítico. Correcto. Y nuestro criticismo no es para ser usado para destruir gente, correcto. Y no podemos depender de que no estoy comprometiéndome como excusa para destruir a la gente. No queremos comprometernos, no deberíamos de comprometernos, pero si hemos perdido nuestra compasión, algo está errado, correcto. De nuevo, el hermano Branham dijo, ahora, un hombre que no puede recibir criticismo, hay algo malo con su experiencia. Ven ustedes, porque Dios envía criticismo a nosotros para corregirnos, para ver nuestros puntos malos. Yo he sido ayudado tanto por criticismo, o sea, criticismo amistoso, simplemente no poniéndose enojado ni malo, sino simplemente buen criticismo. Yo digo, lo aprecio, Señor. Los peores críticos terminan yéndose de la iglesia porque eventualmente se les acaba que criticar. Así que ellos se van, ya que ese es su enfoque, tienen que encontrar material fresco para encontrar faltas en ellos y van a tener una pequeña luna de miel donde van, pero muy pronto empiezan a criticar. De nuevo, he aquí, estoy a la puerta, dice el hermano Branham, cuando un cuadro es pintado, primeramente tiene que pasar por el salón de los críticos antes de que pueda pasar al salón de la fama. ¡Ay, qué cuadro tan hermoso es de la iglesia! Antes de que la iglesia pueda alguna vez ser raptada y llevada para el salón de la fama, pasa por aquí, por el salón de los críticos. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. No estamos hablando persecución porque es algo que hicieron. No estamos hablando persecución por causa del Evangelio. Correcto. Tiene que pasar por el criticismo. No hay criticismo, no hay gloria. Digamos eso juntos. Uno, dos, tres. Si no hay críticos, no hay gloria. Uno, dos, tres. No hay criticismo, no hay gloria. Todos nosotros debemos pasar por el salón de los críticos. Para ser colgados en la eternidad, debemos de pasar por el salón de los críticos. Yo no estoy aquí para ser colgado, pero seremos criticados por la palabra de Dios, por causa del Hijo del Hombre. De nuevo, en el mensaje a la edad de la iglesia de la Odisea, dice, simplemente me recuerda de la iglesia. Antes de que la iglesia sea llevada a la gloria, tiene que pasar por este mundo de criticismo. Y algunas veces tratamos nos retractamos del criticismo. Bueno, eso solo está probando. Son pepitas de oro para ustedes. Son pepitas de oro para ustedes. No. Pepitas de oro de McDonald's, pero son preciosas para ustedes. Dice, es algo que Dios ha permitido a ustedes para probarlos y para traerlos, sacarlos a través 100% oro puro que está brilloso. Todos los que viven piadosamente, Cristo Jesús, padecerán persecución, dice la Escritura. Así que las críticas, le damos la bienvenida a eso, porque eso es lo que necesitamos tener para que nos lleve por las pruebas de fuego. Espero que estemos un poco más cómodos con este pensamiento esta noche, que es una cosa buena si es hecho de la manera correcta, el motivo correcto, el objetivo correcto. Y también sabemos que sin el Espíritu Santo seremos un citador. A lo mejor que simplemente pone a todo fuera excepto a nosotros. Podemos volvernos un legalista, un citador, alguien que lo sabe todo, pero con el mensaje y el Espíritu Santo nos va a pulir y va a alisar los puntos ásperos y nos va a volver a la gloriosa imagen de Cristo. Amigos, la palabra es dura. La palabra es demandante. Este mensaje es una orden muy alta, muy grande. La gente se enoja tanto, pero es al mensaje con el que están enojados. No están enojados con la persona, tal vez se enfocan en esa persona y se van. Eres tan malo, he oído eso antes. Eres tan malo con la gente. Y yo digo, bueno, ¿por qué siguen viniendo? Yo sé por qué tú no vas a regresar, porque no quieres vivir, Cristian. Pero no es maldad. La palabra es dura. La palabra es demandante. Este es un llamamiento supremo. Es el más alto de todos los llamamientos, pero con Cristo en tu vida puedes vencer. Así que se requiere el Espíritu de Dios para mantenernos calmados. La palabra es dura y se requiere el Espíritu de Dios para mantenernos dulces, mantener nuestros corazones tiernos. Se requiere oración para endulzar nuestras vidas, porque este mundo, esta palabra es dura. Es el mensaje más grandioso, pero es también el más duro, y no puedes vivir esto sin el Espíritu Santo. Así que criticismo, le damos la bienvenida. Ahora, si estás siendo criticado porque no estás viviendo correctamente, bueno, deberías de darle dar gracias a Dios por tener que le importas tanto para enseñarte tus mis errores. No estamos hablando de hablar mal. Hablar mal es perverso, pero muy buen criticismo constructivo, todos necesitamos eso. Tres o cuatro personas dijeron amén a eso. Ayúdanos, Señor. Si estás siendo criticado por tu posición por Cristo, qué bien por ti, porque si estás parado por Cristo, vas a ser criticado. Así que Jesús se paró ahí cuando vinieron, cuando Él llegó a esa dama, como dice la Escritura, dijo, no está muerta, sino que duerme. Y lo criticaron para burlarse, y su rostro se volvió rojo, y Él fue avergonzado, sin duda alguna. Pero Él no reaccionó a eso, no dejó que eso se le penetrara la piel, pero se quedó en la tarea, pero al pasar por eso, él sabía por lo que iba a pasar. Y él sabe cómo ustedes se sienten cuando ustedes pasan por ello. Él la tomó de la mano y ella se levantó. Así que él sabe cómo se sienten cuando son criticados por su posición en la palabra. Él sabe eso. Y nos paramos por este mensaje, pero no queremos que nuestra posición... Simplemente, sin el Espíritu Santo no sabremos dónde encontrar ese balance, correcto. Sin el Espíritu Santo no podemos mantener el balance, pero tiene que haber un balance porque estamos parados por el mensaje. Escuchen atentamente, nos paramos por el mensaje, pero no queremos que nuestra posición sea sin perdonar o poco amable. Queremos ser firmes sin comprometernos, pero no queremos ser demasiado críticos. El hermano Branham señala que los siete cuernos que estaban en el cordero era la protección del cordero aquí en la tierra, correcto, y es lo que somos llamados a hacer, sin comprometernos. Estamos parándonos por esa palabra, pero al mismísimo tiempo tenemos que tener esa misma naturaleza del cordero por dentro. Estos siete cuernos están en un cordero, así que tiene que haber compasión, tiene que haber cuidado, tiene que haber extender la mano a otros, así como no comprometerse. Así que les diré que, amigos, legalismo nunca salvó a nadie y nunca lo hará. Correcto. A lo mejor, Pablo, él dijo, soy fariseo de fariseos, correcto. Pero cuando fue derribado de su caballo, alto, él se encaró con la columna de fuego y el hombre de ley se volvió el hombre de gracia. ¿Ven cómo va la cosa, hermana Julie? ¿Pudieras cantar eso de nuevo en otra ocasión? Eso sería una bendición. Un hombre de la ley se volvió un hombre de la gracia. Él conocía el legalismo. Él lo hizo a un lado. Él dijo, este es un testamento nuevo. Este es un movimiento nuevecito. Este es un nuevo lado de Dios que nunca antes hemos visto. Esto es mayor que esa ley. Él no estaba denigrando la ley, pero dijo, esto es tanto mejor. Así que todos luchamos, todos y cada uno de nosotros, día tras día, cuando encaramos el mundo, ya sea en la escuela o en el trabajo o de compras. Y si no tenemos cuidado, podemos traer ese espíritu de guerra al hogar. Podemos traer ese mismísimo espíritu de guerra a la iglesia. Y lo siguiente que sucede, tienes una guerra, una facción de guerra aquí y otra allá, todos planeando ser la esposa del cordero, mientras despreciando a todos los demás. Comenzará con una persona y luego estar en una familia y luego serán familias y luego es una facción. Vamos, amigo. Oh, estás señalándome. Si eso eres tú, necesitas oír eso. ¿De qué otra manera lidiarás con ello? Esta es una iglesia, una fe, un cuerpo, un Cristo, una doctrina, una fe. Y nos amamos unos a otros. Amén. Eso debería ser sin mencionarse, pero como mi esposa me recuerda, uno necesita oírlo de vez en cuando. Yo creo que mi esposa me dice todos los días que me ama. ¿Tienen ese tipo de esposa? Si eres un hombre. Yo soy bendecido. Ella dice, te amo. Y yo digo, lo sé. Ella sí lo dice más que yo. Pero sí lo digo y sí trato de mostrarlo.
Aleluya.
Que Dios nos ayude a pararnos en el medio, en centro. Porque, amigos, el peor truco que el diablo puede hacerle a una iglesia es hacernos que peleemos unos con otros. ¿Qué sentido tiene eso? Nuestra batalla es con el diablo. No es con carne y sangre. Deberíamos de estarle dando al diablo todo lo que le estamos apuntando a otra gente. Correcto. Alguna persona, algunas veces son críticos porque no les agrada a alguien. Correcto. Un noticiero. No tienes que agradarte a alguien, pero sí tienes que amarlo. Si no amas a esa persona, amigos, si todos tan solo fuéramos honestos, preferimos ciertas cosas por encima de otras cosas y solo porque es por nuestra naturaleza, por nuestra compostura. Pero sobrepasamos eso, ¿correcto? Esas cosas son temporales. De nuevo, el hermano Branham dice, cuando ven a hombres que hablan mal de alguien, cuando un hombre está probando de que está haciendo un buen trabajo, entonces hay un motivo egoísta detrás de eso, o es por dinero, o por fama, o por algo. Así que, algunas veces, los púlpitos pueden ser usados, ¿saben? Todo el enfoque del púlpito es criticar este ministerio o aquel ministerio o esta iglesia o aquella iglesia. ¿Por qué no predicar en contra del diablo nada más y Dios se encarga de lo demás? Lo va a hacer de todas maneras. Y así que es el motivo que está detrás de lo que sea que estemos haciendo que va a determinar con qué vamos a terminar. Y si mi motivo esta noche es apalearlos, entonces nada va a salir de ello. Dios no va a bendecir eso. Ustedes no van a ser bendecidos. Ustedes no se van a ir a casa pensando, he sido cambiado. No, van a decir, he sido encadenado. Correcto. Pero si mi motivo es ser obediente para traerlo de manera que todos podamos ser cambiados para lo mejor, entonces eso es lo que va a resultar de ello. Así, correcto. Así que debe ser el motivo correcto y el tipo correcto de predicar es el motivo correcto para cantar, el motivo correcto para tocar el instrumento, el motivo correcto para oír la palabra. Así que no importa mucho cuánto talento va con ello, y nada en contra del talento, lo apreciamos, tenemos mucho talento aquí, pero talento sin el motivo correcto no logra nada. De nuevo, emparado en la brecha. Vamos a terminar en un momento. El hermano Branham rutinamente ha usado estos términos. Están familiares, yo estoy seguro que han oído esto antes. Y dice, y estos riquis y riquetas que han hablado en contra de la palabra y los he llamado riqui y riqueta, Dios me ha dado a entender que yo no debería hacer eso porque muchos de ellos aún son sus hijos. Ahora déjenme retroceder un momento, voy a leer más de ello. Mucho más de ello aquí en un momento, pero no era que el hermano Branham estaba llamándolos ricky y riquetas, era su motivo, era cómo lo estaba diciendo, correcto. Él estaba trayendo su mensaje y estaba siendo rechazado, correcto. Él es el mensajero a la edad y está viendo, no solo está siendo rechazado, pero la gente lo están burlando, están hablando mal de él. La gente estaba diciendo cosas inamables hoy de él en el internet. Lo estaban diciendo ahí entonces. Las iglesias estaban diciendo, nunca permitan que ese hombre llegue. Tucson era de esa manera. Nadie lo dejaba predicar, correcto. Él estuvo aquí por unos cuantos años. Y él dijo, toda puerta estaba cerrada y se le dijo... Ellas le dijeron a las otras iglesias en la ciudad, tú lo dejas entrar y te vamos a cortar a ti también. Yo creo que simplemente era para probar que tenía el espíritu correcto, porque él continuó a ser quien era, él no fue cambiado por ello. Así que dice, y estos riquetas, riquis y riquetas, que han hablado en contra de la palabra, y los he llamado riquis y riquetas, Dios me dio a entender que yo no debería hacer eso porque muchos de ellos aún son sus hijos. Ellos no pueden evitar el hecho de que actúan tan diferente. Algunas de estas iglesias antiguas, frías y formales los tienen con ese espíritu sobre ellos y están en una prisión como Israel estaba en una prisión así como tanto como Moisés fue a liberarlos del esclavitud. Seres humanos que aman a Jesucristo, que le servirían si tan solo supieran de qué manera servirles y están en esclavitud bajo la denominación que les dice, no hagan esto y no hagan aquello. Así que nos damos cuenta que él usó esos términos varias veces después de eso, correcto. Pero algo cambió. Porque fue un motivo diferente, era un objetivo diferente. Él no lo estaba diciendo para, ¿saben? solo para eliminarlos y tirarlos. Él no estaba diciéndolo con un corazón que no le importaba a la gente. No, correcto. Él había perdido el sentir de la gente. Y así que Dios le dijo, está siendo muy crítico. Esas fueron sus palabras. Lo van a oír aquí en un momento. Piénselo de esta manera. Un predicador puede predicar un sermón duro con el motivo errado, el objetivo errado, y será duro y no va a ser de ayuda alguna. Correcto. Y el Señor puede lidiar con ese predicador y él puede salir con el motivo correcto y objetivo correcto y predicar el mismo mensaje, el mismo sermón, y va a ser una bendición. Correcto. Así que todo depende en tu motivo y tu objetivo. Así que eso no significa que no va a haber predicación dura. Ese no era el problema. Era motivo y objetivo que eran el problema. Y perder el corazón por la gente. Están todavía conmigo. De nuevo dice él, vamos a entrar directamente al corazón del asunto y vamos a tener que cerrar y veremos esto más la siguiente vez si Dios quiere. Dice, ahora, yo no estoy aquí como un crítico. Yo le dije a mi esposa viniendo acá, si hay algo de lo que quiero alejarme y decirle a esta iglesia que ore por mí. Piénsenlo. Acaba de regresar de India. Probablemente medio millón de personas han dado su corazón al Señor por su ministerio, pero está con una carga por este espíritu crítico que lo está persiguiendo y regresa a la iglesia, está dando su reporte de India y está pidiéndole a la iglesia, oren por mí. Oh, si se pusieron callados. Yo necesito oír esto. Dice, yo no estoy aquí como crítico. Yo le dije a mi esposa viniendo, si hay algo de lo que quiero alejarme y pedirle a esta iglesia que ore por mí, es dejar de criticar. Yo soy un crítico en mi corazón. Yo no quiero ser de esa manera. Imagínense tener el ministerio que tenía. Imagínense siendo rechazado. Imagínense todo lo que él encaró diariamente. Saben, tal vez nosotros encaramos algo así una vez o dos durante nuestra vida. Él lo está encarando todo el tiempo. Dice, tan pronto como llegué al suelo americano, antes de llegar aquí, vi a la gente americana y empecé a criticarlos en ese momento. Cuando miré y vi una madrecita en la parte de atrás del avión, veníamos en segunda clase, la manera verdaderamente que los predicadores deberían de viajar, y atrás en el avión una madrecita y atrás con algunos niños pequeños, y ahí estaba ese hombrecito sentado molesto con esos niños. Yo había estado en el aire 58 horas, pero y ellos habían estado como 35 horas. Los pobres pequeñitos estaban inquietos y alborotados. Un crítico oiría eso y dijiste, no estabas ahí 58, estaba hablando de tomé un avión, fueron 12 horas y luego otro 14 horas, 58 horas en total. Correcto. Y vi a las mujeres americanas levantarse vestidas tan inmoralmente, aún en su estado inmoral, su extrema desnutrición. Estas mujeres pueden venir aquí y enseñar a estas mujeres americanas cómo vivir decentemente en las calles. A mí no me importa si es su esposa, uno no puede pararse a 6 pulgadas de ella. Ellos lo encarcelarían. Correcto. No hay besuqueos y caricias y cosas así en las calles como las tenemos aquí. No está, no hay ahí, y sus mujeres nunca miran un hombre a su cara. Cuando ellas le están hablando a él, mantienen sus rostros inclinados de esta manera y se alejan. Ellas no las permiten en las calles de esa manera y demás. Y la moral, y uno viene a encontrar gente muriendo de hambre y paganos como lo eran, y como eso lo era, y ver la parte degradada y baja de nuestra nación aquí, me hace crítico. Me recuerdo mi primer viaje a ultramar a Myanmar. Esa fue una de las primeras cosas que atrajo mi atención. La gente no lo miraba a uno directo a los ojos y lo miraba a uno fijamente, sino que había humildad. ¿Sabe? Era un acercamiento totalmente diferente. Yo no vi gente parcialmente vestidos tampoco. Y sin embargo, los llamábamos paganos. La moral de ellos es probablemente más alto que lo que llamamos cristianismo, y realmente me impresionó y captó mi atención. Él continúa diciendo, y venir acá me hace crítico. Ven usted, dije, yo no quiero ser de esa manera. Y me di cuenta, después de tanto, de ver tanto, y todo así, al grado que hermano y hermana, mis viejos amigos aquí del tabernáculo, Dios los bendiga, ustedes no se dan cuenta por lo que yo he pasado en mis días de procurar alimentar y todo, y procurando hacer lo mejor que yo puedo para responder delante de Dios algún día. Pero si ustedes me ven haciendo mal, no me condenen, solo sientan lástima por mí y traten de corregirme. Ven, porque yo no quiero ser, o no tengo la intención de ser de esa manera. Este es el mensajero a la edad de la iglesia, diciendo, yo necesito el criticismo. Si estoy haciendo algo errado, déjeme saber. Dice, pero uno simplemente tiene que pasar por tanto, y uno no se da cuenta, y uno tiene que sobrepasar tanto. Yo pudiera decirles cosas esta mañana que no sería legal que yo se los dijera esta mañana, y ustedes se darían cuenta, porque estuve 5 días en casa y no podía moverme. Eso es correcto, ustedes no se dan cuenta. Así que aquí está un hombre, como dije, que había guiado como 500,000 de almas a Cristo, y aquí está diciendo estas cosas a su iglesia local y está pidiendo que oren por él para que se pueda alejar de ese espíritu crítico que lo perseguía. Dicen ustedes, el mensajero a la edad dijo que un espíritu lo estaba persiguiendo. Hay tantas cosas que me encantan sobre este mensaje. Pero esa es verdadera grandeza. Verdadera grandeza es poder decir, necesito ayuda. Y no, nunca vas a recibir ayuda si no puedes admitir eso, ¿correcto? Dice, quiero pedirle a la iglesia una cosa más antes de que lleguemos a un lugar para estudiar en las Escrituras, y esto es de que oren por mí. Yo he desarrollado un espíritu crítico. Él no dijo, solo estoy siendo crítico. No dijo, hay un espíritu que me está persiguiendo. He desarrollado un espíritu crítico y me persigue. Y yo le dije a mi esposa ayer, por primera vez, algo sucedió ahora. Y yo estaba sentado en el patio y le dije a ella, y ella me recordó. Y le dije al respecto, yo dije, cariño, yo llegué al punto en que he llegado a ser crítico de la gente. Y yo no quiero, ¿de quién es el trabajo? No es mío. Dios es el que critica, no yo. Ahora es una afirmación profunda y vamos a retomar eso la siguiente vez, porque hay mucho más empacado en esa, solo a esa oración ahí. Él no está diciendo que no va a haber ningún criticismo que va a venir. Dice, Dios es el que va a criticar, ¿correcto? Y ustedes saben que si Dios lo está haciendo, hay un motivo correcto, objetivo correcto, el Espíritu correcto es el Espíritu Santo, ¿correcto? Así que el mensaje puede ser tan duro, pero el motivo detrás de él es diferente. Dios es el que ha de criticar, no yo. Pongámonos de pie. Tengo solo un par más que quiero leer aquí mientras cerramos. En el año de jubileo, el hermano Branham dice, no les voy a preguntar cuántos hicieron la consagración, pero creo, así que este es el servicio de noche. Él habló esa mañana y ahora él viene de regreso esa noche. Él dice, yo no les voy a preguntar cuántos hicieron la consagración, pero creo que muchos de ustedes lo hicieron. Y yo lo hice en mi corazón. Señor, quita ese espíritu crítico de mí. ¿Están todavía siguiendo el mensaje? ¿Es este todavía su mensajero? Él dice, yo no critico a la gente en su rostro, pero en mi corazón lo hago. Yo veo una mujer caminando por la calle especialmente mal y veo que no está vestida apropiadamente y digo, ¿no es eso horrible en mi corazón? No lo digo y nadie más. Y después de todo, ese es su asunto. Ella no tiene derecho de hacerlo. Cristo compró su vida, pero tal vez ella no lo entiende. Ahora, amigos, si no tenemos cuidado, miraremos a la gente en la iglesia de esa misma manera. Él dice, no para mí criticar, Dejen que Dios haga eso. Cuando yo estoy en el púlpito, predicaré el Evangelio de la mejor manera en que sé hacerlo y el resto de ellos lo encomendaría a Dios. Que el Señor los bendiga, amigos. De nuevo, en la posición de creyentes en Cristo, dijo, cuando primero vi la gente del Evangelio y vi a una joven levantarse una noche en el piso con la música tocando y se puso a danzar. Y yo nunca he bailado en mi vida. Nunca estuve en un piso de baile y no creo nada en bailar. Bueno, egoísmo, dijo, no, pero en mi corazón critiqué a la muchacha y dijo, no hay nada ahí acerca de Dios ahí, solo un predicador bautista sentado ahí dijo, no hay nada ahí, esa mujer en el piso solo está haciendo un espectáculo, simplemente quiere que la vean. Yo no lo estaba diciendo en voz alta, pero en mi corazón lo estaba pensando. No están contentos de que está siendo honesto. Algunos dijeron, ¿qué pensaste de la reunión? Yo dije, estuvo bien, pero en mi corazón yo no creí en eso. De nuevo dice él, oí a mi madre, yo nunca estuve en un baile en mi vida, pero un baile, una danza santa una vez en la iglesia, nunca voy a olvidar eso, cuando todavía éramos una iglesia bautista. Yo siempre criticaba más o menos en mi corazón, yo no lo decía en voz alta porque tenía temor de hacer eso. Cualquier cosa que Dios hace. Yo siempre pensaba que era un poco extraño verlo cuando yo primero conocí a la gente pentecostal y los vi bailar, saben, bailar alrededor. Y pensé, ¿saben? Eso no está en la Biblia. Y dije, bueno, ¿de qué están bailando? Es una cosa tener ese pensamiento y es una cosa estar pensando de esa manera y ser crítico. Pero él señala la Biblia, correcto. Y si quieren saber si es de Dios o no, tienen que ver en la palabra, correcto. Así que él estaba siendo crítico de ello y estaba siendo honesto al respecto. Luego una noche estaba enseñando de una gráfica de Daniel y Apocalipsis, y era la noche nueva, año nuevo. Y yo iba a enseñar en media noche y estaba en una pizarra y había gente pentecostal que vinieron de Louisville y habían unas hermanas y una hermana pastora allá y ellos tenían cosas, todo, timbales y todo tipo de cosas para hacer ruido. El hermano Branham lo está dejando, es una mujer predicadora. Dice, ellos tenían cosas, todos, timbales y todo tipo de hacer cosas y empezaron a urbanizar de alguna manera. Yo no sé lo que era. Y ella empezó a tocar el piano y todas esas muchachas allá arriba tocando estos timbales y las cosas de lavar y cosas. Ellos estaban tocando ese canto que va a haber una reunión en el aire, en el dulce, más allá. O algo. Bueno, esa pequeña muchachita que estaba tocando, esa pequeña mujercita pastora, se puso blanca, tal como el yeso, y empezó a tocarlo de tal manera. Yo nunca he visto nada como ello en mi vida. Y yo pensé, ¿ahora qué es eso? Y luego una en la tabla de lavar, y ella empezó a hacer lo mismo, y de aquí dos o tres se levantaron, y una rubia empezó a bailar ahí en el piso, y empecé, oh, y de arriba abajo en el suelo, tanto como podía, bailando de esa manera, una pequeña muchachita como de 16 o 18 años de edad, y yo solo era un jovencito yo mismo, y ahora, y yo pensé, ¿no es eso algo? Aquí en mi iglesia, aquí mismo, ¿cómo viviré eso? ¿Cómo voy a deshacer eso? Ahora va estar marcando a los pentecostales y mirándola de esa manera. Yo pensé, ¿por qué hacen? ¿Para qué hacen eso? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué no pueden simplemente tocar su música y dejarlo en paz así? Y yo pensé, bueno, eso es terrible. Y me puse a pensar ahora, en la Biblia, ¿hay tal cosa como bailar? Y recordé que David danzó alrededor del arca cuando vio el arca venir. El arca está regresando, la palabra está regresando al campamento, la columna de fuego está regresando al campamento. Dice él, ven, él bailó delante del Señor y el Señor dijo, él es un hombre conforme a mi corazón. Y yo pensé, bueno, eso, ¿por qué bailó él? Bueno, tenían victoria. Y Miriam, cuando cruzaron el Mar Rojo y Moisés cantó en el Espíritu y Miriam tocó el tambero y empezó a golpearlo y de arriba abajo por la orilla y todas las hijas de Israel danzando en el Espíritu. Ven, yo vi ese baile cuando ellos tenían victoria y pensé y me puse a pensar, bueno, tal vez yo no tengo suficiente victoria. ¿Qué humildad? ¿Qué honestidad? ¿Qué verdad? Él ciertamente no tenía la victoria que ellos tenían, pero era lo suficientemente hombre para admitirlo, ¿saben? Solíamos tener el espíritu moviéndose en una gran medida aquí en la iglesia y todo el mundo estaba a favor de ello y a lo largo de los años diferentes entrando y saliendo. Yo no sé que nadie ha hablado en voz alta al respecto, pero si están sentados ahí cuestionándolo y siendo críticos, pueden ponerle apagar las cosas. Y si están queriendo saber si hay algo en ello, si tienen ese tipo de actitud, nunca lo sabrán. Y también más o menos impiden el movimiento del Espíritu. Y me puse a pensar, bueno, yo tal vez no tengo suficiente victoria. Me puse a pensar al respecto y saben, después de un tiempo, empecé a dar palmadas con mi pie. A mover mi pie. Alguien se paró en el acelerador allá afuera. Me puse a pensar al respecto y después de un tiempo empecé a dar paso con mi pie. Y antes de saberlo, estaba bailando con esa muchacha allá afuera, en el pasillo. Ahí afuera en el pasillo. Dice, oh, el hermano Branham no danzó en el Espíritu, lo hizo una vez.
Oh,
yo fui marcado entonces. Yo tan solo puedo ver la expresión el rostro de esa gente aún, viendo su pastor allá en el piso con esto. Esa pequeña muchachita bailando alrededor. Aquí yo estaba ahí también. Yo nunca estuve en un piso de baile en mi vida, pero tengo que retractarlo y decir, era en esa. Pero ese era un piso de iglesia, no una pista de baile. Dios mío, yo quiero ser así de rápido para ser corregido. Él había estado errado todo este tiempo y había sido crítico todo este tiempo. Pero miren cómo cambió en un momento. Él dijo la palabra Biblia, palabra. Puso su atención hacia la palabra y su visión cambió. Su actitud cambió, su corazón cambió. Y él se puso allá afuera y bailó un pequeño baile o un gran baile, yo no sé. Hubo ocasiones cuando dijeron que él estaba sentado en el púlpito con sus piernas meciéndose. Él mismo nos dice que estaba en el bosque y estaba adorando al Señor y dijo estaría corriendo alrededor de un árbol como un idiota, simplemente alabando al Señor, ¿correcto? Pero era real. Y fue rápido en arrepentirse. Dios nos ayude a hacer de esa manera. Amén. Ayúdanos. Que nos ayude a mantener ese criticismo donde pertenece. Que nos ayude a caminar esa línea fina. Que nos ayude a no ser comprometedores. Que no seamos tan dogmáticos que estamos tirando a la gente fuera. Oh, mira esa persona. Ciertamente no lo van a lograr. Bueno, ¿le has contado sobre Cristo? ¿Les has dicho de la buena nueva? ¿Podemos pasar más allá de ese criticismo y permitir que el Espíritu del Señor? He hablado esto con varias personas en el último mes. He usado esta analogía, diferentes analogías, ¿saben? Donde vivimos como seres humanos, ¿saben? Es como que Dios está en el Monte Limón, viendo hacia abajo y nosotros somos como pequeñas hormigas arrastrándonos, y si no tenemos cuidado, no podemos poner en un balcón de segundo piso y mirar hacia abajo la hormiga que está en el tierra y pensar que somos algo. Pero de donde Dios está, estamos un par de pies arriba de donde está esa otra hormiga. No queremos ser de esa manera, ¿correcto? No queremos comprometernos, pero no queremos ser de esa manera. Ayúdanos, Señor. No sabemos lo que hay en esa alma. No sabemos el destino de esa alma. No sabemos que pudiera haber una simiente allí. Y si aún no hay una simiente ahí, la gente puede ser salva. La gente se puede beneficiar de esa sangre derramada. La gente puede vivir fuera de la ciudad durante la eternidad, y esa es una cosa maravillosa. Pero ser crítico no va a ayudar. Ayúdame, Señor. Ese es mi deseo. Amén. Yo quiero ser más. Yo trato de ser. Y mi esposa, Dios me dio una buena esposa que es tan positiva todo el tiempo, que fiel en recordarme cuando me empiezo a apartar y me estoy pegando contra como la hermana Joyce, que es positiva. Por eso, esa es otra. Se llevan bien. Ustedes deben de estar listas para el rapto cuando están juntas. Amén. Necesitamos eso. Hay un cierto elemento de discernimiento que necesita estar ahí, pero puede rápidamente entrar en el motivo errado, el objetivo errado. Puede muy fácilmente llegar a ser algo que por lo menos no ayuda, pero más frecuentemente lastima, impide. Correcto, y no hay lugar para ello aquí en la iglesia. Cada uno de nosotros, desde el púlpito a la puerta de atrás, y si alguien está afuera, alguien que entra, cada uno de nosotros debería ser nuestra oración. Dios, no me permite ver a una hermana o hermana en una luz negativa. No me dejes ir por un sendero crítico. Correcto. Tenemos todo un mundo lleno de ello fuera de estas puertas. Si hay algún lugar donde deberíamos de estar, donde debería ser un lugar seguro, de eso es, debería ser aquí. El hermano Branham dijo, la verdadera iglesia va a llegar a un punto en que el pecado no puede entrar por la puerta. Si estamos aquí siendo críticos unos de otros, ya entró por la puerta. Correcto. Nunca va a suceder aquí, si ese es el caso. Este es un sumo llamamiento. Esto no es siendo malo. Si no puedes hacerlo, lo entendemos. No vas a estar contento aquí, lo entendemos. Pero si no estás conforme a eso, pero el resto de nosotros lo estamos. Dicen, estás apuntándome. No lo sé. ¿He mencionado algún nombre? Yo no sé. No. Todo pudiera estar. Tal vez sea algo para... Vamos, amigos. Tenemos que ser. El hermano Branham se le preguntó un par de veces, ¿va a haber algún tiempo como Ananías y Zafira? En un lugar dijo, sí, lo creo. Bueno, porque así es como era en la primera iglesia. Así es como cuando la iglesia se junta en unidad. En otro lugar dijo él, yo no recuerdo la exacta terminología que usó, pero algo en el orden de que va a requerirse un pastor muy firme. Firme no quiere decir malo, no quiere decir abusivo. Serio no quiere decir empequeñecer, sino que significa tomar una posición y no comprometerse, no sobrepasarlo. Si tienes huevo en el rostro, necesitas saberlo. Y si se te dice que tienes huevo en el rostro, ese es amor. Correcto. Aleluya, ayúdanos, Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre. Mientras inclinamos nuestros rostros al polvo de la tierra, Señor, yo pido tu ayuda, Señor. Yo quiero ser más sensitivo, más de ayuda. Yo trato de serlo, eres mi testigo. Yo oro al respecto y espero en ti. Y Señor, No se me recuerda algo que he hecho recientemente, pero sí sé, Señor, que es algo que constantemente somos retados con ello. Sabemos que hay espíritu por todos lados y sabemos, Señor, que puede ser una cuesta deslizosa, y hemos visto tanto con otros. Otros han dicho, me preocupo de cierta persona, y empiezan a hablar sobre esa persona, y antes de que uno se dé cuenta, es hablar criticismo, hablar mal, y todo el motivo está errado, todo el objetivo está errado. Y tal vez no vemos eso venir, pero Señor, cuando sí nos encontramos en una situación de esa manera, danos la gracia, Señor, de estar al tanto, enterados, conscientes, y de tomar una posición firme, de no ser malos o egoístas o de mal espíritu, pero tomar una posición y decir, yo no voy a andar en esa dirección, ¿cómo puedo yo? Ok, yo sé que me estás diciendo sobre esta persona, ¿qué podemos hacer por esa persona? ¿Cómo puedo ayudar? Yo sé que me estás diciendo eso con una buena razón, una razón positiva. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vayamos a esa persona. Pongámonos en oración. Pidámosle a Dios que escudriñe nuestros corazones primero. Y luego, si el Señor se está moviendo en nuestros corazones, cuando el Señor nos da sabiduría, vayamos a esa persona y tratemos de ser de ayuda, tratemos de ser de ánimo, porque ese es mi hermano, esa es mi hermana. Ese es un miembro del cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo está adolorida, todo el cuerpo duele y todo el mundo sufre. Cuando una parte del cuerpo se regocija, todo el cuerpo se regocija. Padre, te agradecemos por estos recordatorios que nos das de tu palabra, Señor, y te agradecemos por poner estas cosas en nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por tu espíritu, para hacer algo al respecto, para que tu espíritu pueda traer el cambio que necesita ocurrir en nuestras vidas. Necesita el lijamiento, el pulimiento, o les mira lo que sea que es necesario, lo que sea que es para traernos esa imagen. Ahora te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, y Padre, te ruego esta noche, así como tu espíritu se ha estado moviendo en la congregación y continúa moviéndose, te ruego, Señor, si hay alguien aquí esta noche que tiene el valor de pedir, Señor, te ruego que levante su mano y que digan, Padre, ayúdame a no ser crítico, ayúdame a no ser condenante, ayúdame a tener el motivo correcto y el objetivo correcto. Padre, ayúdame a pararme firmemente en tu palabra, y al mismo tiempo, Señor, ayúdame a tener un corazón que está lleno de gracia. Ayúdame a extender esa misericordia a otros que yo necesito tan desesperadamente de ti y aprecio tanto de ti. Si eres tú esta noche, ¿por qué no levantas tu mano a él y dices, Señor, yo quiero salir diferente? Aún si es tan solo un pequeño cambio esta noche, yo quiero ser cambiado. Padre, mis manos están levantadas esta noche. Yo quiero que hagas algo más por mí, Señor. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero que tu imagen sea reflejada en mayor medida. Yo quiero ser parte de... Quiero ser parte de la solución y no parte del problema, Señor. Yo quiero poder reconocer y correctamente distinguir, y al mismo tiempo quiero tener el motivo correcto, el objetivo correcto. Quiero tener sabiduría para lidiar con, Señor, con cualquiera que sea esa situación. Bendice las manos que fueron levantadas en el edificio, Señor. Que Dios bendiga toda mano, todo corazón, y que Dios bendiga su honestidad y sinceridad. Yo sé que Dios va a hacer algo con ustedes, aquellos de ustedes que están orgullosos, ustedes esta noche, Dios los va a humillar. Si ustedes no se humillan, serán humillados. Y si piensan que ese soy yo atacándolos, yo los amo y me importan. Si eso es para ustedes, tal vez es alguien que esté escuchando esta noche. Tal vez es alguien que tal vez escuche en el futuro. Yo no sé. Pero los encomiendo en las manos del Señor. Y yo sé que Dios va a moverse sobre esa necesidad y moverse en ese corazón y en ese deseo. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros, Señor, se vaya con una mayor dedicación en nuestro corazón, todos y cada uno de nosotros nos vayamos, Señor, con un más ferviente deseo en nuestro corazón, Señor, de atarnos más cercanos a medida vemos el fin acercándose. Conocemos los trucos del diablo. Él ha sido expuesto. Sabemos que él causa división. Él sabemos que está tratando de despedazar esta nación y poner a la gente en las esquinas y hacer que la gente esté hablando de unos de otros y no comunicándose. Y este mundo está tan lleno de odio que eso no tiene lugar, Señor, en este lugar que has apartado por nosotros. No tiene lugar en este cuerpo, no tiene lugar en esta iglesia, Señor. Y Padre, nos rededicamos a ti esta noche. Nos vamos, Señor, fuera con un renovado deseo, Señor, de simplemente atarnos más unos a otros más de cerca y oramos unos a otros, orar, animarnos unos a otros y Señor, tratar de ser de ayuda unos para otros y de cualquier manera que lo necesitamos. Todos y cada uno necesitamos esa ayuda y libremente lo admitimos aquí esta noche, Señor. Padre, cantamos ese canto como nuestros músicos aún lo están tocando mientras hablamos. Hazme más como tú. Señor, sinceramente queremos poder decir eso, cantarlo, decirlo en serio, creerlo, experimentarlo, verlo ocurrir entre nosotros. Ayúdanos, Señor. Padre, si hay algo que necesita cambiar, si hay algo que, Señor, muchas veces pudieran haber cosas que estamos haciendo que ni siquiera estamos enterados, conscientes de ello. Como dije, nos metemos en un marco de mente tal que se vuelve una rutina, como nuestro profeta, como él estaba mencionando, se volvió una rutina para él cuando veía bailes en la iglesia, danzando diferentes cosas, no lo entendía y simplemente se volvió una rutina para él descontarlo y ser crítico de ello. Pero luego, Señor, tú lidiaste con ello en su vida. Y confío, Señor, que si así es como lidiaste con nuestro mensajero, harás lo mismo. Y fue lo suficientemente hombre para admitir que necesitaba esa ayuda. Y justo hasta sus últimos días aquí en la tierra, él nunca se desvió, nunca dijo, tenía tanto de ti que no necesito más. Él estaba buscando más. Y vimos el moldeamiento y formamiento continuo en su vida. Y queremos lo mismo en nuestra vida. Queremos que esa imagen brote en su plenitud. Queremos ser parte de la solución aquí, no parte del problema. Aquí en esta última hora, Señor, podemos inventar todo tipo de excusa. Podemos apuntar nuestros dedos y podemos estar 100% correctos en lo que sea nuestro criticismo, pero no va a llegar a nada, especialmente si nuestro motivo y objetivo no están correctos y especialmente si está emparejado con eso, no hay un deseo para encontrar una solución o tratar de ayudar. Ayúdanos, Señor, esta noche a todos y cada uno, moldéanos, fórmanos, ayúdanos, Señor. Padre, atamos todo diablo crítico que trata de encontrar una habitación aquí entre los miembros que atienden este compañerismo, Señor, y cualquiera que pudiera estar escuchando, los atamos esta noche en el nombre del Señor Jesucristo y no les daremos lugar alguno. No tienen parte en nosotros, nosotros no tenemos parte en ustedes y entendemos por qué están miserables, porque sus días están contados y el fin de ustedes ya está escrito y el resultado final de ustedes es el lago de fuego, pero ustedes no nos van a atormentar, no van a mover. Sí, a través de las vidas de este compañerismo, ustedes no van a atormentar, no tienen lugar aquí. Así que los atamos en el nombre del Señor Jesucristo y mandamos de que se vayan de este edificio, que dejen nuestros hogares. No tienen lugar alguno. Padre, te agradecemos de que nos has dado esa autoridad y sin vergüenza usamos esa autoridad y cada uno de nosotros tenemos esa autoridad. Si nacimos de nuevo de tu Espíritu, todos tenemos esa misma autoridad que podemos es resistir al enemigo, podemos discernir los dos espíritus y podemos resistir ese espíritu anticristo. Y Señor, podemos tener la libertad más gloriosa, solo tenemos que, queremos tener comunión contigo, Señor. Queremos experimentar los lugares celestiales en Cristo Jesús, que tiene para todos y cada uno de nosotros. Queremos una iglesia que está, Señor, está tan cercana unos a otros que si hay algo que trata de entrar, simplemente es exprimida afuera porque no puede encontrar una rajadura o espacio. Esa es nuestra meta. No estamos pretendiendo, jugando, esta no es una logia o algo que hacemos para ser religioso. No es algo que hacemos para llenar el tiempo. Sabemos que tu palabra es demandante. Sabemos que tu palabra es dura. Sabemos que tu palabra es el llamamiento más alto que hay, pero es la cosa más grande de ti mismo. Y sabemos que tu espíritu, moviéndose en tu palabra, lo va a traer a cumplimiento en nuestras vidas. Así que, señores, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos pidiendo. Y, Padre, a medida, como vimos aquí el fin de semana y como veremos de nuevo, Señor, tu fortaleza es perfeccionada en nuestra debilidad y nuestros deseos, señores, ser completamente rendidos a ti. Y, Padre, ver lo sobrenatural. Y para mí la cosa más sobrenatural que podemos ver es a ti viviendo en un cuerpo y teniendo preeminencia en ese cuerpo. ¿No lo consideras esta noche, Señor? Sabemos que ese es tu deseo y ciertamente ese es nuestro deseo a sí mismo. Y tu voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Y la iglesia dice amén. Aleluya. Hazme más como tú. Amén.